nombre es Steven Morales y bienvenidos a Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología que hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Como siempre, me acompaña Oscar Morales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de oírlos, ¿no? ¿Verdad? Qué gusto
de que nos
escuchen, pero ustedes, qué gusto de que me estén escuchando a mí el día de hoy.
Buena introducción. Bueno, y también a Justin Burkholder.
Sí, yo aquí humildemente siendo parte de este podcast. Simplemente un honor, un placer.
Gracias. Como si fuera el invitado especial.
En su presencia.
¿Tenemos un invitado especial, sí. Justin?
Sí.
Gracias por invitarme a
qué rico se siente el aire, ¿verdad?
Sí, hay más calorcito en Guatemala. Obviamente no se compara al calor de muchos otros países. Pero para nosotros sí lo sentimos como un calor insoportable.
Sí. Uh-huh. Difícil dormir.
Sí.
Sí.
Por este calor.
Yo pensé que ibas a dar más.
Ay, yo también.
Más solo
cuesta dormir, muchachos.
Sí. Sí. No dormí nada anoche.
No, ¿cómo qué está estos días, Oscar?
Ayer estaba... tomé una foto de entrar 34.
Ah, pero eso es en el carro, pues. O sea, el carro se sigue calentando.
Lo peor es que se quedó sin aire acondicionado.
Ah, la gran...
Eso fue espantoso. Yeah. Pero ahorita en la noche sí anda como, ¿por qué? ¿25 tal vez?
Ahorita les digo. Porque esto de Oscar estar adivinando. Ahorita es 28.
Sí, pero en la noche...
En la noche va a bajar a 19.
Ah, va a estar fresco.
18, 17, 16. Sunrise, 16.
Sí.
Y para arriba.
Sí. Y para eso, o sea, para nosotros eso es...
Es bastante.
Bastante.
Sí. O sea, sube, sí. O sea, el mañana va a ser 29.
En Fahrenheit, ¿qué es? Como 40 más.
Algo así.
Sumarle 40.
Qué interesante. Un podcast hablando del clima.
Sí, se nota que no tenemos nada de qué hablar. Porque pasamos...
Qué terrible.
Los primeros minutos hablando del clima. Bueno, es para la gente que, o sea, acostumbra a escuchar la radio.
¿Qué han estado haciendo ustedes últimamente? Actualicemos a nuestra
audiencia.
Audiencia de nuestra vida.
Yo acabo de regresar del puerto. Fui a la playa ayer. Anteayer. Fue el domingo en la tarde después de la iglesia.
Eso no grabamos podcast.
¿Entonces? Por eso no grabamos el domingo y salió tarde el episodio.
El compromiso que se atrasó.
Tengo un compromiso urgente. No, de verdad, no puedo llegar y nosotros tan benevolentes. Y vos no tengas pena.
Llegó mi cuñada, llegó mi sobrino de los Estados Unidos que estuvieron ahí el domingo en la mañana. Y... se me había olvidado que había hecho el compromiso de
ir. Y por eso este podcast está saliendo tarde.
Y por eso... Gracias, no, este no. El de la semana
pasada. Ah, sí. El de la semana pasada.
Es que estamos grabando esto
el mismo día.
Fuera de orden. Pero
yo confuso. Creo que confundimos a todo mundo.
Sí, cabal. Pero sí, acaba de regresar de la playa. Fue la primera vez que íbamos a nuestro perro Henry a la playa.
¿Y cómo le gustó?
¿Le gustó? ¿Sí? Yo creo que sí. Sí. Se puso a pelear con un cangrejo o una de esas cositas, pero... Además de eso,
nada.
Nada. Sí. O sea, a la fuerza lo tiramos a la piscina a ver qué pasa y sí, sabe nada.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa. No, es que es algo, es un instinto animal.
Sí. Sí.
Entonces, sí, Henry aprendió a nadar.
Me alegra.
Esta semana voy para Colombia. Unos días.
Ha de ser tan... ¿Cuánto quisiera ser importante como el Steven?
Sí, o sea... Voy a hacer cosas muy importantes en Colombia.
Como traer café a los expositores.
Sí, cabal. No, no hay conferencia, pero hay otros eventos que no tengo la libertad. Decirles que va. Bueno, sí. Pero sí, solo. Eso. Oscar.
Yo he estado en puros preoperatorios. Yendo al doctor a hacerme exámenes preoperatorios porque me van a operar el lunes.
Te van a quitar que
la vesícula. Estoy tomando una medicina que me pone así todo, me pone mal. Y ayer que me pregunta en la tarde la señorita, ¿y de qué lo van a operar? Del hígado.
Del hígado. ¿Seguro?
¿Seguro? Sí, seguro.
Sí.
Del páncreas. No me acordaba de que me iba a operar.
Entonces,
pero sí, el lunes.
Si alguna herejía se dice hoy.
Cabal, sí. Lo puedo uh-huh. atribuir a la medicina que estoy tomando. Entonces, solo. Y ahí tuvimos el día de la familia en el colegio de Alex el sábado. Uh-huh. Muy bonito escuchar a todos cantando reggaetón ahí. Que sí. Sí.
Oh, qué colegio más.
¿A qué colegio?
Mundano.
Sí. Cabal.
¿Y vos, Justin?
Pues estuve a principios de la semana en...
Justin, o sea, seamos sinceros. Justin solo preguntó eso para que le preguntaran. Ajá, sí.
No, para que él pudiera decir lo que hizo.
Estaba en Orlando a principios de la semana.
¿Y después a dónde fuiste?
¡Ah, qué importante!
Me fui a Panajachel.
¿Y después?
Aquí, a
ya te diste cuenta que nosotros dos solo salimos a la playa, a Panajachel, sí. No sé qué. Y Oscar, me van a operar.
Sí, yo tuve una muy
eso
buena
es lo que pasa.
Onda, mucha.
Sí, eso es lo que pasa cuando lo dejamos solo. Sí.
Todo el estrés de la iglesia. Ya estaba,
mucha. La verdad, qué chistoso.
Pero Dios es bueno.
Sí.
Y para siempre es misericordia.
Oscar, tenés que dejar de tratar de hacer las sí, pues transiciones.
Yo no estoy haciendo
tema.
Nada. Eso fue,
nah, hombre,
eso fue
casaca.
Natural. Eso fue casaca. Natural.
Bueno, ahora que ya sabemos, ya estamos todos bien actualizados porque realmente eso es lo único que hemos estado haciendo estos sí. días. Entremos al tema de hoy. Este mes, en Reforma todos los meses, el último sábado del mes, hacemos lo que llamamos un taller teológico. Y es una oportunidad para sentarnos un sábado por la tarde y hablar a la más profundidad unos temas de la Biblia, temas que tal vez no vamos a tocar de manera tan pesada en un domingo en la mañana, un sermón, no vamos a dedicarlo solo a esto, pero creemos que es importante sí. entrar a estos temas y entender la teología, entender lo que la Biblia enseña sobre ciertos temas. Y hasta este punto hemos hablado sobre cómo leer la Biblia, bibliología,
centralidad del Evangelio.
Centralidad del Evangelio.
Y una sola, uno sobre cómo leer la Biblia y la otra sobre bibliología.
Uh-huh. Cabal.
Sí.
Cómo leer la Biblia, bibliología. Uh-huh. Entonces sí, hemos hablado sobre varios temas y este mes nos toca hablar sobre la doctrina de Dios.
Sí.
Que suena, suena como que lo más, debería ser de lo más básico, uh-huh. fundamental a la fe cristiana. Es la pregunta esencial ahí, es ¿podemos conocer a Dios? Sí. Y si podemos conocer a Dios, ¿cómo lo podemos conocer? Y si lo podemos conocer, entonces, ¿qué son las cosas que sí. podemos conocer acerca de Él? Uh-huh. No solamente quién Él es, pero también lo que Él ha hecho. Uh-huh. Uh-huh. Entonces vamos a hablar sobre este tema. Y me gusta bastante esta cita de Wayne Grudem en su libro de Teología Sistemática, donde dice, no solo es cierto de que nunca podremos entender plenamente a Dios, también es cierto que nunca podremos entender completamente ni una sola cosa en cuanto a Dios. Su grandeza, su entendimiento, su conocimiento, su riqueza, sabiduría, juicios y caminos, todo está más allá de nuestra capacidad de entender completamente. Uh-huh. Entonces, a la luz de esa, de lo que Grudem dice ahí, ¿cómo podemos, estudiar este tema? Si Dios es algo fuera, es sí. una persona más allá de nuestro propio entendimiento.
Sí. Yo creo que el hecho de que Dios es algo más allá de nuestro entendimiento no necesariamente quita del hecho de que Dios mismo quiere ser conocido. Y nosotros vemos esto a lo largo de las Escrituras en el sentido de que Dios mismo se ha revelado a nosotros de maneras generales y de maneras específicas. Entonces, cuando hablamos de la revelación, hablamos de esas dos categorías. En la revelación general, Dios se ha revelado en cosas como la creación. Y nosotros vemos en Romanos 1 que nosotros podemos ver sus atributos invisibles mediante de la creación que está a nuestro alrededor. Vemos otros pasajes como Salmo 19 que habla que la gloria, los cielos testifican a la gloria de Dios. Y luego Dios se ha revelado a nosotros de maneras más específicas, que es ya la palabra de Dios en la Biblia se explica mucho acerca de quién es Dios, cómo es Él, y más específicamente ya en la persona de Jesucristo. Y nosotros vemos en base a estas cosas que en pasajes como 1 Corintios 2, que el Espíritu Santo morando en los cristianos les ayuda a ellos entender a Dios, porque es el Espíritu de Dios que revela quién Dios es a la medida que nosotros investigamos y vemos las Escrituras. Entonces, si no nunca podremos comprender todo acerca de Dios, pero sí, porque Dios se ha revelado, podemos comprender mucho, obviamente, definido por nuestras propias limitaciones finitas, que somos seres humanos, no vamos a poder entender lo eterno que es Dios y esa índole de cosas.
Sí, y siempre me ha parecido bastante asombroso el hecho de que cuando entendemos quién es Dios, el entender de que Él mismo quiera y anhele revelarse a nosotros. Uh-huh. Y de hecho, tal vez ir un poco más allá y decir, no solo a nosotros, porque porque la misma Biblia dice que Él se revela toda la creación de alguna manera, como decía Justin, de forma general, a través de la misma creación, a través de la conciencia, dice la palabra también. Pero es increíble que nosotros podamos tener ese tipo de relación con Él, de poder conocerlo. Y creo que la comparación es válida, ¿no? Es una relación cuando conoces a alguien y poco a poco lo vas conociendo más y mejor y más profundo. Es increíble cómo nosotros podemos llegar a conocer a Dios a través de la persona de Jesucristo, obviamente relatada en la palabra, mm-hmm. en la palabra de Dios.
Sí, ¿verdad? Yo recuerdo que el primer libro de teología que alguien me regaló, el primer libro de teología que yo leí fue Conociendo a Dios de J.I. Packer.
Wow. Mm-hmm.
Y ese libro para mí me marcó.
Sí, seguro.
Porque oh, wow, ahora tengo todo este conocimiento uh-huh. de la teología. O sea, tengo como que categorías uh-huh. sistemáticas para entender los atributos de Dios y cosas así. Sino porque el mundo habla un montón sobre tu propósito en vida uh-huh. o como que el propósito de tu vida como conocerte a ti mismo. Si solo uh-huh. te conocieras a ti mismo, entonces encontrarías tu propósito, uh-huh. Para qué existes, uh-huh. O sea, cuál es tu propósito en este mundo, cosas así. ¿Cuál es tu misión en este uh-huh. mundo? Y a la medida que iba leyendo este libro, me di cuenta que no se trata tanto de conocerme a mí mismo, uh-huh. sino conocer principalmente a Dios uh-huh. y a la medida que voy conociendo a Dios voy entendiendo más y más y mejor quién soy yo a la luz de quién Él es, uh-huh. a la luz de lo que Él ha hecho. Y creo que eso es uno de los temas que de lo que tú estabas hablando, Oscar, ahorita. Cuando conocemos más a Dios, cuando entendemos mejor su carácter, uh-huh. su naturaleza, y que o sea, que en sí mismo, en su naturaleza, existe este deseo de uh-huh, revelarse, uh-huh. de que lo conozcamos a Él. Esto no es algo que nosotros simplemente hacemos, porque también hay gente que como que resiste la teología o estudiar la teología porque es como que lo ven como demasiado, una manera demasiado académica uh-huh, de relacionarse uh-huh. a Dios. Y no es eso, sino que es simplemente queremos conocer a nuestro Creador, queremos conocer al Dios de todas uh-huh. las cosas, el Dios del universo, porque eso nos ayuda a conocer, o sea, es conocerlo como conocieras a una persona.
Yo creo que es también como cualquier matrimonio. A la medida que yo voy conociendo más y más a mi esposa, mi amor por ella profundiza, mi amor por ella crece. Yo creo que ese es el punto en conocer a Dios, es que nosotros podemos saber más claramente quién es y cómo es este Dios que nosotros decimos amar. Todos los domingos nos reunimos y estamos cantando a este Dios, pero en muchos casos nosotros ni sabemos cómo Él es. Uh-huh. Simplemente tenemos esta idea lejana, Él parece tal vez un viejo barbudo que está en el cielo uh-huh. y nosotros cantamos que Él es amor o que Él es santo. Y ya no sé qué significan esas palabras, pero qué bonito es cantar y se siente rico. Y el punto realmente es saber qué es lo que estamos diciendo acerca de este Dios y por qué estamos diciendo esas cosas de Él.
Exactamente, exactamente. Entonces, el punto ahí es que no busquemos, o sea, no tenemos que buscar definiciones o descripciones de Dios en nuestros propios sentimientos o nuestras propias ideas o, uh-huh. o lo que nosotros creemos que es Dios. O sea, literalmente Dios lo ha revelado y cuando leemos su Biblia, leemos la Biblia para conocer a esa persona uh-huh. a quien amamos y quien nos ama tanto. Entonces, hablemos un poco de este concepto de sus atributos. Y hay dos categorías tradicionalmente en que se entienden los atributos de Dios. Los atributos incomunicables y los atributos comunicables. ¿Qué son estas dos categorías? ¿Cómo funcionan y cuál es la diferencia entre ellas?
Yo creo que es básicamente, pues como la palabra lo dice, lo que Dios ha comunicado y revelado de sí mismo y que no comparte. Versus obviamente lo que ya está dicho de Él, lo que sí comparte, lo que está uh-huh. Revelado acerca de Él,
¿verdad? Sí, y aún yo lo he escuchado que cuando decís que Él comparte la forma en la que Él lo comparte no es ni necesariamente que lo ha compartido en el sentido de que lo ha revelado, pero que nosotros también compartimos ese atributo uh-huh. con Dios, que nosotros uh-huh. también en cierto sentido
somos de alguna manera
somos como Él como en esa manera. Y luego hay otros que son incomunicables que no somos nunca podemos ser uh-huh. como Él en esos sentidos.
Uh-huh.
Entonces miremos algunos ejemplos de eso. Hablemos primero de los atributos incomunicables, los que Dios no comparte ni comunica. O sea, esos son los atributos que estamos hablando de Dios y no hay, yo no tengo estos atributos, ningún hombre tiene estos atributos.
Sí, sí, sí.
Posible, probablemente el primero, uno de los más importantes es el atributo de la independencia, que Dios no depende de nadie.
Sí. Sí, yo creo que vemos esto en, por ejemplo, en Hechos 17, cuando Pablo está hablando en Atenas acerca de todos los otros dioses, y él explica cómo es que todos estos otros dioses realmente dependen de los que crearon el dios. Ellos son hechos de madera, ellos necesitan que les traigan comida, etcétera, etcétera, pero Dios no depende de estas personas. Él no depende de las manos del hombre. Dios no necesita a nadie. Él es suficiente en sí mismo. Él es totalmente independiente de todo lo que Él ha creado.
Sí, y esa es la razón por la que adoramos a Dios, que no es algo, o sea, yo recuerdo los pasajes en Isaías que hablan de la necedad del hombre que crea un ídolo, crea un Dios de la misma madera que usa para construir su casa, para hacer un fuego, qué sé yo, y después se pone de rodillas enfrente ante este ídolo que él mismo acaba de crear, o sea, ¿cómo te va a ayudar eso? Sí. Y creo que eso es lo que vemos. Que de lo asombroso de la naturaleza de Dios es que Él nos hizo a nosotros primero.
Sí. Salmos 50 del 10 al 12 dice, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de todos los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, de nuevo esta misma idea de que Él está fuera de tiempo, Él está fuera de nuestro espacio, Él es dueño de absolutamente todo, Él no necesita, no depende de lo que nosotros como seres humanos podemos depender.
Sí, eso corre en la cara de toda esa idea de que la razón por la que Dios nos creó es porque Él nos necesitó, ¿verdad? Él estaba solito.
Necesitaba a quien le adorara.
El punto realmente es Dios. Dios en sí mismo estaba totalmente satisfecho. Él no depende de nada para ser feliz. No depende de nada para satisfacer sus deseos y anhelos. Él es totalmente independiente.
Si necesitara algo, no sería Dios.
Sí, exacto, ¿verdad? Exacto.
Y en ese mismo sentido, Dios también es inmutable. Él no cambia, Él no empeora, Él no mejora. Porque si mejorara, entonces significaría que no
era Dios.
No era Dios, ¿verdad? Y creo que esa es una de las cosas que a mí me costó entender al principio, porque yo entendía que había momentos, o sea, a la medida que iba creciendo, que Dios se volvía algo como que mejor para mí. O yo veía partes de Él o entendía cosas que Él estaba haciendo en mi vida. Y yo decía, Dios está como que mejorando, me está ayudando más ahora me cae mejor. Sí. Pero la verdad es que Dios no cambia. Tal vez mi conciencia de Él, tal vez mi conciencia de su bondad o de conocimiento de Él está creciendo. Sí. Pero Él siempre es el mismo Dios. Él ya me ama lo más posible. Él ya es bueno, es lo más santo posible. Lo único que crece en ese sentido es nuestra conciencia de su santidad, de su bondad.
Yo creo que muchas veces el problema ahí es de que confundimos precisamente lo que estábamos hablando, lo comunicable y lo no comunicable. Y creemos de que Él es como nosotros, que nosotros cambiamos, variamos y hoy estamos contentos, mañana enojados. Nuestro amor por alguien puede ir creciendo o decreciendo. Pero en este sentido, por eso hacemos esa diferencia. Él no cambia. Salmos 33:11 dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca son frustrados. No hay variación en Él. Entonces, muchas veces creo que miramos o tratamos de entender a Dios con lentes o con una visión, digamos, basada en nosotros mismos, y ahí entonces caemos ya en el problema de quererlo hacer a nuestra semejanza y no al revés, ¿verdad?
Sí, esto también corre un poquito igual en la cara de algunas herejías que existen hoy en día de cosas como la teología de proceso o el teísmo abierto que da a entender que como Dios nos ama tanto, Él está dispuesto a cambiarse según nuestros caprichos o que Él también, igual que toda la creación, está en proceso y Él está cambiando y ajustándose a la medida La cultura se está cambiando, la creación se está cambiando. Y para nosotros, el punto entero que Dios es inmutable uh-huh. implica que nosotros tenemos una base firme para nuestra fe. Sabemos que Él no va a cambiar y que Él entonces es un estándar objetivo bajo el cual todo lo demás debería sujetarse y sí. todo lo demás se debería ordenar uh-huh. bajo de Él, quien jamás cambia y no varía en quién Él es y en sus propósitos y en su carácter.
Y es una de las razones por las que confiamos sí, en Él. Sí. Tenemos seguridad en Él. No solamente para nuestra salvación, pero para todas las cosas. Sí, o sea, que Él va a mantener todas las cosas como lo ha hecho. Uh-huh. Y porque su carácter no va a cambiar. Sí, sí. Un día no va a decir... hoy sean santos y el otro día hagan lo que quieran.
Sí, no es caprichoso. O sea, yo creo que eso es donde muchas veces yo creo que vemos a Dios y decimos, ala, pero la semana pasada me estaba yendo re bien y ahora Dios me está maltratando y qué onda. Mm. Dios no es caprichoso. O sea, no es que Él de un día a otro de repente se le entra la idea de que va a fastidiar tu vida y hacértelo muy mal.
Muchas veces cuando estaba joven hace muchos años, me da risa ahora porque precisamente eso era lo que creía yo. Me recuerdo que una vez fue una época en donde por imprudencias mías choqué como 3 veces el carro en un periodo de 6 meses, una cosa así.
¿Y todavía te dejan tener licencia?
Sí, todavía me dejan.
Con razón,
me
dejaron. Tu carro no tiene aire, vos. Ya tantas veces, ¿verdad?
Pero como a las... Ya la segunda y la tercera vez, yo decía, bueno, tal vez Dios está enojado hoy. Tal vez hoy le caigo mal y tengo que hacer... Y otra vez eso... Y eso es como que el inicio de un montón de cosas sí. heréticas, como decías vos, ¿verdad? O sea, entonces tengo que hacer algo para ganarme su cariño de nuevo. Mm-hmm. O tengo que hacer su favor. Ajá, sí. Tengo que buscar su favor otra vez. Sí. Porque pensaba eso. Pensaba que, bueno, de plano, hoy Dios no estoy ahí. Mm-hmm. No estoy tan cerca. Dios no me quiere como antes. Entonces sí es importante que podamos entender esto porque literalmente nos cambia... por completo toda la idea de lo que nosotros somos delante del Señor y lo que significamos para Él. Por ende, lo que nosotros también podemos hacer
Que nos acercamos a Él en base a lo que Él es, no en base a lo que nosotros somos o hemos sido.
Uh-huh. Sí. Otro atributo que va en ese mismo camino incomunicable es Dios es eterno. Uh-huh. Él no tiene principio, fin. Él existe fuera del tiempo. Él creó el tiempo y el espacio uh-huh. Cuando creó el universo. Entonces, Él no está sujeto al uh-huh. tiempo como nosotros lo estamos. Él no simplemente sabe, Él conoce el futuro, uh-huh. Sino que Él existe fuera del tiempo, fuera del futuro. Y Él, alguien lo dijo de una manera que Él no solamente conoce el futuro, Él está ahí, o sea, Él está fuera del tiempo. Él está... en todos los momentos, en todo uh-huh. tiempo. Y no solamente tiene el conocimiento de todas las cosas, Él tiene el poder y la soberanía sobre esas cosas, y vamos a hablar de eso en un momento. Pero, ¿qué significa? Sí. ¿O qué implicaciones? Hablemos de esos atributos. Me gusta que estamos hablando de las implicaciones inmediatas o cómo los malinterpretamos, ¿verdad? El que piensa que tiene que ganar el favor de Dios.
Sí, 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 sí.
¿Cómo vemos la eternidad, la naturaleza de que Dios es eterno? Muchas veces fuera de la verdad bíblica.
Pues yo creo que esto es un gran consuelo para nosotros en medio de cualquier situación, ya sea buena o mala, difícil. Nosotros sabemos que Dios no solo está, y esto es un poquito lo que el teísmo abierto y la teología en proceso dan a entender, que Dios se ha sujetado al tiempo y que Dios está viviendo ahorita en este momento conmigo. Y lo dicen como si fuese un consuelo, pero yo creo que es todo lo contrario. A mí me agrada y me llena de consuelo y alegría el saber que Dios ya sabe qué es lo que va a suceder mañana. Dios ya sabe lo que va a suceder en mi vida. Dios ha establecido los pasos de mi vida de tal manera que yo puedo confiar en Él para solo vivir hoy. Y esto es una de las cosas que nosotros vemos en cuanto al hombre. Nosotros y hasta bromeamos aquí en Guate mucho que yo nunca sé si la gente realmente va a tener una reunión conmigo porque siempre dicen, ahí voy a estar, primero Dios. pero esta idea de que nosotros solo estamos, nos encontramos sujetos al día de hoy. Yo no sé lo que va a suceder mañana. Yo no puedo saber. Yo puedo tener un plan, pero el plan de Dios es totalmente distinto y diferente al mío. Pero entonces yo puedo vivir hoy, ahorita, este momento, confiando en Dios, quien conoce mañana, porque Dios es eterno. Y no solo eso, yo soy tan pequeño que yo puedo recordar los inicios de mi vida, pero Dios eternamente existió antes uh-huh. que yo haya nacido. Él es eterno de ambos lados, pues, o sea, para adelante y también para atrás.
Sí. Salmo 92 dice, desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Y después Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Uh-huh. Entonces, el entender de nuevo las palabras de Dios, las palabras de Cristo, de Dios encarnado en la tierra, afirmando ser este Dios que está fuera de tiempo, afirmando ser el que sostiene toda la creación, el que el universo es el estrado de sus pies. Eso nos da también, nos empuja a un... ¿Cuál sería la palabra? En inglés es el awe. El
sí, asombro.
Un asombro. Un asombro. Un asombro de decir...
Me gusta. O sea,
este asombro de decir... O sea, no es como lo describe la misma Biblia y decías vos. Dios es hechos de barro, de piedra, de madera. Dios es que fallan. Dios es que son incompletos. Dios es que hacemos nosotros mismos en nuestro corazón, que vemos que una y otra vez nos fallan. O sea, esta perspectiva de Dios nos debería empujar a un asombro, a una adoración, a una reverencia realmente consciente. Y en Reforma siempre tratamos de... A través de la palabra siempre decirle a la iglesia, a la luz de esto, entonces respondamos en adoración, a la luz de esto, entonces cantemos, a la luz de esto, entonces adoremos, porque de verdad es impresionante el tratar de incluso abrazar esa idea en nuestra mente, a veces hasta es dificultoso. Él está fuera de este tiempo, Él está en el futuro porque Él está fuera de esta línea de tiempo uh-huh. y de espacio. Entonces, el que nos impulse a esa reverencia y esa adoración creo que es otra cosa bastante, sí. bastante importante.
Sí. Otro atributo es el de su omnipresencia. Dios está presente en todos los lugares, sí. en todo el tiempo. Él no está limitado a su presencia, no se limita a un cuerpo o a un lugar uh-huh. O nada por el estilo. Él no tiene un tamaño, dimensiones en el sentido que entendemos nosotros cada persona ocupa cierto espacio. Uh-huh. Él no es así. La Biblia no habla de Dios en esos términos. Ahora, ¿cómo nos anima o qué seguridad o qué esperanza nos da uh-huh. ese atributo? Sí. Es el saber que Dios está en todo lugar, en todo... Ya sabemos sí, que está sí, en sí, todo sí. momento, porque Él existe fuera del tiempo, pero que también está presente en todo sí. lugar.
Pues yo creo que filosóficamente hace sentido que Él sea omnipresente si Él está fuera del tiempo. Obviamente creemos que estas dimensiones, para ponerlo en palabras filosóficas, la dimensión del tiempo y el espacio van de la mano. Entonces, el estar fuera del tiempo implica que Dios se va a encontrar fuera del espacio. En ese sentido, Él está presente en todos lugares. El consuelo... Hay una parte de esto que es consuelo y una parte de esto que es advertencia. El consuelo es que donde quiera que yo vaya, Dios ahí va a estar. Si yo me encuentro en el momento más...
Y esa es la advertencia también.
Ese es el punto, sí. O sea, pero si yo me encuentro en como habla el salmista en Salmo 23, en la valla de la muerte... Ahí está Dios conmigo. Donde sea que yo voy, en la situación en la que yo me encuentro, yo puedo estar en el peor momento de mi vida, yo puedo estar enfrentando terrible violencia, yo puedo estar enfrentando un peligro abrumador, persecución, y ahí Dios está conmigo, Dios está en todos lugares, nada se está saliendo de su mano, nada está fuera de su visión, lo que Él pueda ver, Dios está en absolutamente todo lugar, y obviamente la advertencia de eso significa que yo no me puedo esconder de Dios. Uh-huh. Aunque Adán y Eva lo intentaron, aunque siempre lo hemos intentado hacer, escondernos de nuestro pecado sí. O de Dios cuando nosotros hemos pecado, no lo podemos hacer. Donde sea que nosotros vayamos y estemos, ahí también está Dios.
Y creo que hay implicaciones también prácticas para nosotros como cristianos de entender las cosas que decimos a veces, digamos, en la liturgia de la iglesia, de alguna manera dar a entender que Dios está en el edificio, pero de ahí para afuera ya no, que está en ese lugar específico, haciendo algo específico, pero ya cuando salís del edificio es como, bueno, vamos a regresar el otro domingo para venir otra vez a la presencia de Dios. Sí. O sea, tenemos que meditar en esas cosas porque al final Dios está en todo lugar. No hay un lugar en donde Él no esté. Creo que era, no sé si era Spurgeon o quien leí, que decía que el infierno es un lugar donde Dios está, pero está enojado. Y su ira es constante en ese lugar. O sea, y muchas veces pensamos, bueno, ahí es un lugar donde ya no va a estar. No, Dios está en todo lugar. El problema es la manifestación, y quiero tener cuidado con esa palabra, pero sí, la manifestación de cómo Él se da a conocer en esos lugares puede variar, pero Dios está en todo lugar.
Sí.
Y por último, perdón, estaba comiendo dulce. Skillets. Y por... perdón. Y por último, la unidad de Dios. Que Dios no está dividido en partes, sino que... o que solo vemos un aspecto de Dios en algún momento. Sino que Dios siempre, todos sus atributos están funcionando juntamente en todo momento. Ahora... háblanos un poco acerca de esto, Oscar, a la luz de lo que tú acabas de decir. O sea que, por ejemplo, en el infierno no significa que no es un lugar donde Dios, donde necesariamente Dios no está, y es un lugar donde tal vez el diablo es el que reina o algo así. No, nada que ver. O sea, el diablo también va a estar sufriendo la ira de Dios. Es donde la gente, donde personas van a estar experimentando la ira de Dios. Y ese es un atributo. Pero... vemos que no solamente, que Dios no es solamente un atributo a la vez, ¿verdad? Sino que Él es todos sus atributos a la vez. Todos sus atributos funcionan juntamente.
Sí, sí. Y eso es otra de, tal vez de las cosas que cuesta tratar de entender. Pero Dios puede ser amor, justo, celoso a la vez, sin ser necesariamente uno más que el otro. O sea, no hay variación. Y otra vez creo que hablamos de eso al principio. No hay variación en ese sentido en Él. Y muchos tendemos a hacer esas variaciones. Por ejemplo, una de las más comunes es Dios es amor. Y sí, sabemos y conocemos que Dios es amor, pero eso no quiere decir entonces que su justicia y su ira sean mucho menores o aún que estén a un desnivel, digamos, al nivel que de su amor. O sea, Él es justicia, amor, Él es verdad, Él es un Dios de ira también, un Dios celoso. Entonces, todas estas cosas, el problema, siento yo, es cuando tratamos de hacer que una de esas características se convierta en la totalidad de Dios y no pensar en que es una unidad de todas estas cosas, en donde no existe división entre ellas.
Claro. Y creo que eso también nos da consuelo.
Exacto.
Por ejemplo, cuando yo pienso en lo que a mí me anima y me consuela mucho de la soberanía de Dios, es que Él es un Dios. Eso significa su soberanía, significa que Él conoce todas las cosas. Y no solamente conoce todas las cosas, sino que tiene el poder para hacer lo que Él quiera en base a ese conocimiento.
Exacto.
Y cuando tomas en cuenta que también Dios es un Dios todo amoroso, un Dios de amor especial, particularmente con un amor especial hacia su pueblo, hacia las personas que Él ha redimido. Entonces yo sé que no solamente Dios conoce todas las cosas y puede hacer lo que Él quiera en base a ese conocimiento, Él también me ama. Y todo lo que Él hará en base a su conocimiento será por amor, en amor a su pueblo.
Sí.
Entonces, cuando tú entiendes que Dios es todas estas cosas al mismo tiempo y no solamente es un Dios de amor, y creo que esa es la razón por la que muchos ídolos o dioses paganos
sí.
se parecen tan limitados, porque está como que el Dios del amor o el Dios de esto o el Dios de lo otro. O sea, todos esos son como que solo atributos, pequeños atributos de un Dios mucho más grande que trabaja
y usualmente, en unidad. Y usualmente esos dioses creo que terminan reflejando lo que nosotros quisiéramos ver más de en nuestro Dios. O sea, solemos crear dioses a nuestra manera y a nuestra forma. Entonces, cuando reducimos quién es Dios a estos otros atributos y de repente no empieza a hacer sentido cómo podría ser uno sin ser el otro, nos empezamos a dar a entender que el concepto de Dios que nosotros teníamos era uno que nosotros mismos concebimos, que no es lo que Dios mismo revela. Y eso es lo que hace que
precisamente lo que dijiste, Oscar, la naturaleza de Dios sea tan compleja que no la podemos comprender en su totalidad, uh-huh. pero que Dios puede ser todas estas cosas sin que haya variación o duplicidad en Él. Él es todas estas cosas sin que esto genere conflicto dentro de sí, sí mismo.
Sí, y creo que uno de los tal vez el mejor ejemplo o el más claro ejemplo cuando hacemos esto es al pensar en la cruz.
Mi ejemplo no fue suficiente.
Pues, perdón, es que creo que hay otro más. Un mejor ejemplo. Cuando pensamos en la cruz, por ejemplo, ¿verdad? Pensamos en que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y pocas veces escuchamos con esa misma intensidad y alegría, tal vez, que es también una muestra de ira y de justicia. Entonces, de nuevo, nos cuesta entender cómo en un mundo tan subjetivo, la totalidad y la unidad de Dios se ven manifestadas tan sí. perfectamente, porque todo lo queremos hacer subjetivo. Entonces, la cruz fue un lugar de amor y misericordia, pero también de ira y de justicia. Y es entender y tratar de entender eso es dificultoso, más aún si no estamos obviamente anclados a la palabra
sí.
de Dios.
Sí, ya estamos hablando de varios otros atributos que no son incomunicables, sino que son comunicables, uh-huh. como su amor, su justicia.
Sí.
Todos esos son atributos de Dios, caracterizan a Dios, pero son atributos que Dios también nos comunica y nos comparte uh-huh. en el sentido de que nosotros también podemos ser caracterizados. Tenemos ese atributo. Podemos amar, podemos uh-huh. ser justos, podemos ser santos y todas uh-huh. estas cosas porque Dios lo es y uh-huh. fuimos creados a su imagen. Uh-huh. Entonces, hablemos acerca de algunos de estos atributos. ¿Cuáles son los atributos que a ustedes se les vienen a la mente como tal vez los principales o los más comunes que hemos visto dentro de la iglesia?
Sí. Pues yo creo que obviamente amor es uno que nosotros vemos en muchos casos. Y este atributo siempre es curioso porque Primera Juan nos dice que Dios es amor. Una de las cosas que describe más claramente quién Él es su amor. Y Él nos ha creado a nosotros. Y cuando en particular empezamos a considerar amor relacional, nosotros entendemos, no vamos a hablarlo, pero sería buen podcast hablar de la Trinidad, pero dentro de la Trinidad hay amor perfecto. Entre las tres personas de la Trinidad, ellos comparten un gozo profundo por amarse eternamente y perfectamente. Y cuando entonces Él nos va creando a su imagen y su semejanza, nosotros fuimos hechos y diseñados con la capacidad de dar y recibir amor, de poder expresar nuestro amor y aprecio y sacrificio por otra persona y también tener ese amor expresado y recibido por nosotros. No somos simplemente robots que simplemente hacen lo que les corresponde hacer. Tenemos estos conceptos mucho más profundos y es porque Dios mismo es el amor. Él es estos atributos.
Sí, yo creo que dentro de estos atributos también podemos ver la justicia, por ejemplo. La justicia de Dios es que siempre actúa con lo que es recto, con lo que es bueno. Pero aquí está otra vez de nuevo el catch. Con lo que es bueno respecto a lo que Él dijo que es bueno. Porque otra vez podemos ser subjetivos con la justicia. Y decir, bueno,
subjetivizar.
Subjetivizar la justicia. Y decir, bueno, esto suena justo para mí, entonces de plano es justo para Dios. Pero entonces otra vez tenemos que partir de qué significa, de cuáles son las verdades de Dios y buscar estas verdades y buscar lo recto, que Él está normando.
Y valdría la pena decir que porque entró el pecado, uh-huh. todas estas cosas que nosotros fuimos diseñados para reflejar de Dios han sido tergiversados. Entonces, sí. aunque nosotros tengamos este sentido de justicia, este sentido de amor, ahora eso se no ha dado la vuelta y no lo expresamos tal y como Dios lo es. Entonces, sí queremos justicia, pero siempre lo queremos a nuestra forma, a nuestro uh-huh. favor, en nuestros derechos. Sí queremos amar, pero el amor rápidamente se vuelve sí. lujuria y se vuelve a aprovecharme de otra persona para que ellos sirvan mis propósitos y mis necesidades. Todos estos atributos que compartimos con Dios tienen su, por decirlo así, su lado oscuro. Que sucede porque ha entrado el pecado y ha tergiversado nuestra naturaleza entera.
Sí, y creo que eso es uno de los puntos que me di cuenta cuando estaba leyendo ese libro, el de Packer, que cuando hablamos de estos atributos, los comunicables, sí, nosotros comunicamos, nosotros expresamos en cierto grado ese atributo de la misma manera que Dios lo hace, pero no lo hacemos perfectamente.
Sí.
Y cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando, o cuando yo digo Dios te ama, es algo muy diferente, es un amor muy diferente a, por ejemplo, si yo te diría, yo te amo. Si le diría algo, eso a mi esposo o algo así.
Dímelo, Steven.
Te amo, Justin.
Gracias, gracias.
Por ejemplo, o sea...
A mí, a mí no me...
Oscar,
me...
deja que termine, por favor. No, o sea, por ejemplo, o sea, si yo le puedo decir a mi esposa, mi amor, yo te amo, con todo el amor del mundo, qué sé yo, y le puedo decir, yo hasta, qué sé yo, moriría por ti. Si entra alguien con una pistola y, o sea, yo me tiraría enfrente y moriría por ti. Pero la verdad es que yo no sé si eso va a pasar. Uh-huh. Yo no sé cuándo va a pasar, si va a pasar. Yo no sé a dónde va a disparar. Yo no sé la trayectoria uh-huh. de la bala. O sea, yo no tengo ese conocimiento. Yo no tengo todo el poder para poder detener a esa persona o para llegar a tiempo o saber. O sea, yo no tengo el conocimiento sí. ni el poder que Dios tiene. Pero si Dios dice, yo te amo y te voy a cuidar uh-huh. y voy a morir por ti. Entonces, eso es algo donde nosotros vemos que Él sí tiene todo el conocimiento. Él sí tiene todo el poder. Nuevamente, esa es la unidad de sus atributos. Que cuando Dios sí. dice, yo te amo, eso carga mucho más peso que un hombre o una mujer diciendo, te amo.
Y demuestra esa misma unidad que estamos diciendo entre estos atributos. Que, o sea, como vos decías, puedes amarla, pero no tienes el conocimiento que Dios tiene. No tienes la soberanía, no tienes todos estos otros atributos que van de la mano. Que Dios siempre está amando perfectamente, pero también siempre está siendo perfectamente soberano. Lo cual implica que cuando las cosas malas nos suceden en nuestra vida, no simplemente suceden porque Dios es soberano, suceden también porque Dios es amor. Mm. Y Él tiene todas todos estos atributos que, aunque compartimos en parte estos atributos, no los tenemos en su totalidad, tal y como él lo tiene.
De manera perfecta, digamos.
Sí,
cabal, cabal. Y creo que eso también se expresa bueno, se puede expresar de tantas maneras. Pero hablemos ahora de algunos otros atributos que tal vez no escuchamos con tanta frecuencia. Sí. En la Biblia encontramos pasajes que dicen que Dios, en 1 Corintios 14, Dios es un Dios de orden. Mm-hmm. ¿A qué se refiere eso cuando dice que Dios es un Dios de orden? Porque yo he escuchado a personas decir, bueno, Dios es un Dios de orden, entonces organicemos nuestras vidas,
No aplauden en
el domingo. No aplauden en los servicios, o no, nada de distracciones, vamos a tener... Sí. Servicio más aburrido.
Yo creo que sí hay un elemento de orden que es tal y como nosotros lo entendemos. Dios sí hace las cosas, vale la redundancia, una forma ordenada. Sí. Hay cierta, tal vez otra palabra sinónima, no describe lo mismo, pero hay cierta disciplina, hay cierta lógica a lo que Dios hace. No es que nosotros vemos los actos de Dios y decimos, eso no hace ningún tipo de sentido, o que Dios uh-huh. De repente es random, al azar, en la forma de que Él trata con la creación. Lo que Él está haciendo, hay un orden. Ahora, eso no significa que nosotros siempre podemos entender el orden que Dios tiene. Yo creo que parte del conflicto es que nosotros de repente ponemos a Dios en tela de juicio porque decimos, pero eso no es lógico.
Porque yo no lo entiendo.
Sí, porque yo no lo entiendo. ¿Y según quién? O sea, a final de cuentas, ¿cuál es tu estándar de lógica o de orden? Pero yo creo que hay una parte que es eso. Y la otra parte simplemente es que sí, Dios ordena en el sentido de que Él pone prioridad a todas las cosas de la creación y del mundo. Hay ciertas cosas que tienen más importancia que otras cosas. Hay cosas que tienen menos importancia que otras cosas. Y Dios es el que define moralmente, éticamente, lo que es nuestra prioridad y lo que no lo es. En ese sentido, Dios es un Dios de orden. Sí. Y no creo que tenga nada que ver con aplaudir los domingos, pero sí. Podría estar mal.
No, y también creo que tiene que ver mucho con la palabra Shalom, con la paz, de entender de que todo lo que Él hace no va a crear confusión.
Sí, sino que lo espera.
Exacto. Y que no va a haber, otra vez, vale la redundancia, un desorden en las cosas que pongamos esto aquí, esto allá.
Somos tan buenos en definir. Esto creo que es la razón por la que no hemos nosotros escrito una teología sistemática.
y a pesar de que está continuamente involucrado y activo en nuestra vida, todo esto es con un sentido de paz, con un sentido de shalom. Todo está bajo control. Uh-huh. No hay un caos en lo que él hace, a pesar de que, como decías vos, muchas veces para nosotros probablemente se siente así.
Parece caótico, sí.
Pero ahí es donde otra vez el conocer a Dios, el conocer y saber quién es Dios, el decir, no, probablemente yo me siento así, pero yo sé y confío que Dios es un Dios de orden. Dios, en todo lo que hace, le da ese sentido a sus acciones.
¿Verdad? Yo creo que otro atributo que tal vez no le hablamos mucho, pero es esta idea de la espiritualidad y la invisibilidad de Dios, uh-huh, que Él comparte con nosotros. Dios es, vemos a Juan hablar en Juan 4, que nosotros deberíamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y en ese sentido nosotros también tenemos una parte inmaterial que es algo espiritual que Dios mismo está obrando a rescatar y redimir eso en los que le pertenecen a Él. Y esa parte no la podemos ver, no es uh-huh, necesariamente visible. Vemos el fruto de esa parte inmaterial, vemos lo que hace, vemos lo que anhela, vemos sus obras, pero no podemos ver el hombre interior de Justin. Qué miedo, sería eso. No vemos esa parte porque también es espiritual y es invisible. Dios nos ha creado también con esta complejidad en nuestra naturaleza porque reflejamos quién Él es en sus atributos.
Entonces no es que tengamos el poder de invisibilidad, sino que no hay una parte de nosotros que es invisible.
Sí, eso.
Es que como esta semana sale, ¿cómo se llama? Infinity War Avengers.
¿Vas a ir? No vas a ir. Vas a estar en Colombia.
Probablemente.
Porque tienes que esperar a tu esposa. Eso debía haber sido el ejemplo. Yo amo a mi esposa tanto.
Que hasta la voy a esperar.
Que voy a esperar a ver
Infinity War. Solo vas a ver los...
O ella me va a esperar a mí, mejor dicho. Sí, pero algún otro, ya terminando, algún otro atributo, hay muchos más, obviamente, podríamos hablar sobre su omnipotencia, que en cierto sentido ya lo hemos hablado, podríamos hablar sobre su santidad, podríamos dedicar solamente un episodio a eso, que Dios es tres veces santo, que está separado del pecado y
celoso.
Uh-huh. Su gracia, su misericordia, su paciencia.
Su ira.
Uh-huh. Su rectitud, su justicia, también su voluntad, ese es otro tema.
Sí.
Hay demasiados aquí, pero uh-huh, por eso, bueno, este episodio va a salir después del taller teológico, pero espero que los que
hayan ido.
por eso deberían
ya
ir.
Ya los ibas a invitar, ¿verdad?
Demasiado tarde, espero que lo
escuchan,
disfrutaron.
Y los que solo escuchan el podcast, pues ni modo,
lástima.
Lean su Biblia.
Pero ese es un buen libro para recomendarles, los atributos de Dios, de A.W.
El de Tozer también es bueno.
Tozer, atributos de Dios, conociendo a Dios, es un, de Packer, es como una... Es una buena introducción al tema. Sí. Un poco más pequeño, un poco más corto. No es como, por ejemplo, leer Teología Sistemática de Wayne Grudem o algo uh-huh, así. Pero ese libro es el que me ayudó a mí. Y creo que nuevamente la aplicación inmediata que vemos aquí es que cuando conocemos más a Dios... nos conocemos a nosotros mismos uh-huh, también. Uh-huh. Conocemos el diseño, nuestro diseño. Conocemos las cosas que fuimos diseñadas, creadas a reflejar en nuestra naturaleza, porque uh-huh, forman parte de la naturaleza de Dios. Y también vemos que en las cosas que nosotros somos imperfectos, Dios es perfecto. No solamente uh-huh, el amor, pero considera su fidelidad, que Él es siempre fiel. Es siempre fiel a sus promesas. Sí. Y nosotros podemos hacer promesas, podemos decir siempre te amaré, podemos decir siempre te cuidaré y siempre estaré ahí para ti. Pero no, humanamente no podemos cumplir eso. Uh-huh. Pero Dios, quien existe fuera del tiempo, quien existe en todos lugares, a todo tiempo, uh-huh, quien tiene todo el poder y todo el conocimiento, quien es todo amor y totalmente santo, él puede y lo hace y Él es fiel a sus promesas. Lo que Él dice que va a hacer, lo va a hacer, ¿verdad? Entonces creo que de esa misma manera podemos ir y puedes ir, y te animo a que leas tu Biblia y cada vez que te topes con un pasaje que habla acerca de la naturaleza, el carácter de Dios, considera cómo tú también eres llamado a reflejar eso en ciertos sentidos, si es un atributo comunicable. O si es incomunicable, algo que nosotros no compartimos, como su eternidad o su independencia, inmutabilidad, esos atributos, o sea, dale gracias a Dios que Él es eso, que Él es las cosas que nosotros no somos.
Y que nos empuje a adoración, como decía, ese asombro, ¿verdad? Sí. A poder realmente reconocer quién es Él.
Sí, exactamente. Nuevamente hay mucho más que podríamos decir sobre este tema y hay varios recursos que ya hemos recomendado. ¿Hay algún otro sobre la naturaleza de Dios? O sea, si quieres libros más específicos sobre un atributo, o sea, la santidad de Dios.
La doctrina de Dios de John Frame es muy bueno, pero es pesado. O sea, es un libro de texto, pero muy bueno.
Sí. También pueden ir a la página de Coalición por el Evangelio y encontrar varios artículos ahí. Solo
Sponsored by.
Atributos de Dios y vean que sale ahí. que sale. Pero bueno, gracias. ¿Algún otro comentario antes de
terminar? Deberíamos hablar con el director de operaciones de Coalición por el Evangelio para ver si no patrocinan el podcast.
¿Qué pensás, director de operaciones?
Mira, hay un blog de un chavo que se llama Steven Morales. Ahí en el lado pueden ellos poner una imagen. Un anuncio.
Bueno, ni modo.
Bueno, pero gracias por escucharnos. Y nuevamente pueden encontrarnos en todas las redes. Bueno, no todas, ¿verdad? Pero las que importan.
En todas las redes.
Sí. Twitter, Facebook, Instagram. Y, bueno, gracias por escucharnos.
Nos vemos.